Temas importantes de discusión, a pesar del Mundial y a pesar de toda esta situación que hoy se vive, que se vive en el planeta en realidad, una de las cuestiones importantes tiene que ver con una nueva medida a favor de un sector de la República Argentina. En su momento fue el dólar soja y hoy vuelve a serlo. Está en línea el economista Alejandro Barrios. Alejandro, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, agradeciéndote porque sabemos que estás un poquito pachucho así en la cama, así que agradecemos que charles con Judith, conmigo, para contarnos, para que nos des tu visión acerca de esto que ha decidido más al gobierno, la nueva posibilidad de un dólar soja, obviamente para los que están en ese sector.
Mire, la medida debería ser entendida en el contexto en el que se toma, ¿no? Después de tener dos años de un gran superávit comercial de 30 mil millones de dólares, posterior a julio del 2022 tenemos que estar haciendo estas cosas. Digo tenemos porque las repercusiones son sobre todo el pueblo argentino. Tenemos que estar haciendo estas concesiones a los sectores que son los dueños de los dólares para que liquiden sus cosechas, y es en ese contexto en que se debe entender esta nueva extorsión que hace el sector exportador sobre la democracia argentina.
En este sentido, a ver, si uno tiene que leer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro.
¿Cómo te va?
Si uno tiene que leer las decisiones en los contextos, en el escenario en el que se toman, en este caso vos decís claramente que es una nueva concesión a los dueños de los dólares. ¿Qué otra alternativa había?
Mirá, la primera alternativa que era haber cuidado los dólares que el pueblo argentino generó en el 2020 y en el 2021. Esa es la primera, porque si uno hubiese tenido ese superávit comercial en las reservas internacionales, no había ninguna necesidad de hacer ninguna concesión a ningún sector exportador, porque el Banco Central tendría más del triple de reservas líquidas que tiene hoy. Con lo cual, no habría que haber entrado a esta situación de tanta debilidad en la que el Estado se ve obligado para cumplir las metas del fondo, acordar con estos sectores exportadores para que liquiden sus cosechas. La otra cosa es que la otra meta que se firmó con el fondo es la de un superávit fiscal determinado. Entonces, se hace este dólar soja 2 para que liquiden y a su vez, a través de las retenciones, alcanzar ese superávit. Pero también se decidió, por ejemplo, no estar con el tema de la renta extraordinaria. O sea, siempre se hace una concesión respecto a una meta fiscal. Lamentablemente, hasta en un gobierno popular se decide por el lado del gasto y se están haciendo reducciones del gasto público en el mismo contexto en que se le da al sector sojero un dólar de 2.30, o sea, 60 pesos más por cada dólar, son 3.500 millones de dólares, quiere decir que al sector sojero de acá a fin de año le vamos a dar 210.000 millones de pesos, en el mismo contexto el que no queremos pagar un bono o una suma fija. Es muy difícil de explicarle a nuestro pueblo estas cosas, pero es lo que está sucediendo.
Claro, es impecable la explicación, Alejandro, y da mucha bronca, ¿no? Y quería preguntarte acerca de algo que está ocurriendo también, que ha sido advertido también desde distintos sectores, y es el tema del manejo de la política de las divisas y la política cambiaria que tiene el gobierno nacional, porque el Banco Central viene perdiendo, iba a decir aceite, reservas, pero de manera grosa ya hace un tiempo. ¿Es acertada la política que lleva adelante? En este caso, no sé si el propio Banco Central, que creo que hasta cierto punto define su política, ¿no?
Sí, sí. Cuando yo digo, yo fui parte del equipo económico hasta el 31 de diciembre del 2021. Y yo fui subsecretario de Comercio Exterior. Entonces, el superávit comercial del 2020 y el superávit comercial del 2021, la gestión del Banco Central lo dejó ir. generamos, con la política de comercio exterior, generamos 30 mil millones de dólares de superávit comercial 2020 más 2021. Y hoy estamos haciendo todo esto con los ojeros para que nos liquiden 3 mil, un décimo de lo que teníamos como superávit comercial. Ahora, esa política de dejar ir los dólares es exclusiva responsabilidad del Banco Central, que son quien tienen la misión y la función de cuidar las reservas, porque en una economía bimonetaria, cuando el Banco Central se queda sin dólares, los buitres internos y externos van por los pocos dólares que tiene el Banco Central, los dólares empiezan a volar por el aire, los precios empiezan a volar por el aire y el pueblo argentino es el que sufre por no haber cuidado las reservas. Entonces, no es que esto vino, no sé, vino una lluvia, vino una plaga del exterior, fueron errores del 2020 y del 2021. Uh-huh. Y bueno, tenemos, Alejandro, que ser claro que estas medidas que estamos tomando ahora son fruto de esos errores previos. Entonces ahora estamos haciendo esta concesión a este sector extorsionador de la voluntad popular, como es el sector sojero, en 210 mil millones de pesos, en el mismo contexto en el que estamos bajando el gasto público social.
Uh-huh. Y no se avanza con la renta extraordinaria, ¿no?
Exactamente, y justamente, a ver, les recuerdo a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con Alejandro Barrios, que es economista y docente en la Universidad Nacional de Moreno y en la UBA. Alejandro, y precisamente, y vinculado a un poco a lo que se acordó con el Fondo Monetario, que vos lo mencionabas recién, y vinculado a la necesidad de dólares, hay el dato concreto de que Rubinstein está viajando a Washington para cerrar una tercera revisión con el Fondo Monetario y donde, bueno, se aspira a conseguir más dólares. ¿Cómo ves esto?
Es que si no hay una renegociación y si no se llega a un nuevo acuerdo, el acuerdo tal cual está firmado, tal cual está hoy, es imposible de cumplir. Aún hambriando al pueblo argentino no se puede cumplir. Entonces, alguien tiene que pasar esta crisis que viene desde julio del 2022. Bueno, listo, ya está, cumplimos las metas del 2022. Nos sentamos de vuelta y arreglamos esto porque el pueblo argentino no es el pueblo de Ecuador, el pueblo de otros países de América Latina, hermanos, que suelen tolerar semejantes ajustes. El pueblo argentino no va a tolerar eso y vamos a entrar en un escenario conflictivo. Entonces, para evitar eso, muchachos, renegociemos esto porque no cierran los números por ningún lado. Porque vos imaginate una cosa, vos le estás dando 210 mil millones de pesos en este último mes al sector agroexportador. Ese sector agroexportador trae sus dólares al banco comercial, el banco comercial le da los pesos y a ese banco comercial el banco central le compra los dólares y le da pesos. ¿Cómo rescata después el banco central esos pesos? Le da a los bancos comerciales el ELIC al 100% anual. Entonces, el stock del ELIC cada vez aumenta más y es una bola de nieve que cada vez ya es impresionante eso. Entonces, una solución para poder cumplir con la meta de acumular reservas en el 2022 nos está llevando a un stock de deuda en pesos con los bancos comerciales, que esos chicos también son extorsionadores seriales de los gobiernos populares. Entonces, alguien va a tener que parar esto, sentarse a negociar con el fondo y sentarse a negociar con la banca. Muchachos, esto no cierra en democracia. Bueno, barajemos y demos de vuelta, que es de alguna manera lo que están buscando algunos líderes del Frente de Todos, decir, che, esto así no cierra, discutamos todo de vuelta porque así no va.
El tema es si hay margen en este año, que además es un año esencialmente, digamos, el que viene, estamos ahí a la vuelta de la esquina, esencialmente electoral, Alejandro, lo que significaría esta discusión, barajar y dar de nuevo, faltando meses para elegir a un nuevo presidente, ¿no?
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que si no vamos a ir a un escenario electoral con una situación social muy compleja. Entonces, le vamos a entregar a la derecha una situación parecida a la de una crisis, donde la derecha va a tener el argumento de, no, como estamos en esta crisis, hay que hacer un gran ajuste, claro, hay que privatizar todo. Bueno, yo creo que el Frente de Todos debería sincerar la situación con el pueblo, confiar en el pueblo argentino tiene una historia inmensamente heroica como para que se merezca un sinceramiento. Miren, vamos a hacer esto, esto y esto, porque a partir de marzo del 2023 tenemos que hacer esto, 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 y decirlo claramente. Y yo creo que el pueblo argentino va a apoyar si la clase dirigente, el Frente de Todos, se sincera con el pueblo argentino de lo que heredó, de los errores que cometimos, porque yo fui parte del 2020 y del 2021, de los errores que cometimos, y planteando un escenario de esperanza, un escenario de mayores expectativas, un escenario donde todos los papás, todas las mamás, todos los hogares digan, bueno, no, está bien, estamos atravesando este momento, pero vamos a estar un poco mejor.
Alejandro,
post-2023.
Acabas de hacer una confesión importante. Yo fui parte de esos errores que vos marcabas de toda esta situación que se ha vivido. En tu caso, digamos, y conjuntamente con otros que seguramente han acompañado ese error, ¿a qué podría atribuir? Vos sos un tipo que tenés un espíritu patriótico, sos un tipo formado profesionalmente. En tu caso vos decís errores, pero ¿de qué tipo? Porque
mirá, son los errores que yo te estuve comentando. Yo era subsecretario de Comercio Exterior. Yo tenía como misión y función administrar las importaciones para que creciera otra vez la industria. Bueno, cuando uno hace eso, lo que le está diciendo al pueblo argentino es, mirá, no vas a comprar la zapatilla barata de China, vamos a intentar que Adidas vuelva a producir en Argentina, que Nike vuelva a producir en Argentina, entonces vamos a administrar el comercio exterior para que vengan a producir las zapatillas que consumen los chicos y las chicas, las produzcamos en Argentina. Lo mismo con la ropa, con los juguetes, bueno, con un montón de cosas. Entonces, vos administrás el comercio exterior para generar una mayor empleo industrial. Esa es la misión y función que nosotros hicimos. Ahora, con esa administración del comercio, generamos un superávit de 30 mil millones de dólares. Parte del equipo económico creyó que esos 30 mil millones de dólares estaban a disposición, por ejemplo, de que las empresas privadas que se habían endeudado en el macrismo en el exterior pagaran su deuda externa al tipo de cambio oficial y le regalaron las reservas. Por ejemplo, Arcor. Bueno, eso fue un error.
Claro. ¿Vos decidiste irte por esos errores? ¿Vos decidiste irte por esos errores?
¿Cómo?
¿Vos decidiste irte por esos errores o se fue quien te llevó ahí? ¿Cómo fue la situación?
No. El Banco Central es el que cuida los dólares. El Ministerio de Desarrollo Productivo cuida las importaciones. Uh-huh. Pero los dólares, para que las empresas privadas paguen su deuda externa, es una decisión del Banco Central, no del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Claro, fue la etapa Guzmán, digamos.
De Pese.
Ah, de Pese.
El Banco Central es Pese, Miguel Ángel Pese y todo el directorio, ¿no? Que decidieron eso. Uh-huh. Yo te repito, lo que hacíamos economía productiva, generamos un superávit de 30 mil millones. Y los que hacían la política financiera, esos 30 mil millones de dólares los dejaron salir del país. Y hoy estamos ofreciéndole al sector sojero muchas ventajas para que nos liquide 3 mil. Y tuvimos un superávit de 30 mil.
Claro. Una cuestión conceptual. Y Pese sigue. Pese sigue.
No solo que sigue, sino es que nadie le hace una sola crítica. ¿Vos escuchaste a algún dirigente del Frente de Todos que le haga una crítica a Pese?
No. Se viene hablando de lo que significa la pérdida de reservas, ¿no? Pero la figura de Pese está ahí, digamos, impoluta, ¿no?
Involuta. Entonces, le pegábamos a Guzmán, le pegábamos a Culfa, le pegábamos a todos, funcionarios que no funcionan, que se tienen que ir, más allá de que hayamos cometido o no errores. Ahora, la falta de reservas en el Banco Central es pura y exclusiva del Banco Central, que es quien cuida las reservas.
O debería cuidarlas, sí. Recordame, por favor, ¿cuál era tu cargo en ese sector?
Yo era en el Ministerio de Desarrollo Productivo subsecretario de Política y Gestión Comercial. O sea, yo era el que iba a hacer las negociaciones comerciales del Mercosur, el Mercosur con otros bloques, el que administraba las importaciones, porque queríamos reactivar la industria nacional. Bueno, entonces vos a algunas personas le decís, no, mirá, no se puede importar esto, comprarle a un proveedor local. No, que sí, pelea con los gobernadores, porque los gobernadores hacían arreglo con las empresas mineras y las empresas mineras presionaban para poder importar de sus casas matrices determinadas cosas, y nosotros decíamos, no, pero eso se puede proveer desde acá, desde Argentina. Bueno, todo eso, todo ese trabajo generó un superávit de 30 mil millones de dólares. No están. No están.
Importante, entonces, importante lo que nos has contado y las explicaciones y este panorama actual que estamos viviendo. Alejandro, te queremos agradecer por eso. Un gran abrazo.
Bueno, un abrazo.
Allí, economista Alejandro Barrios, a mí me pareció interesante, muy interesante lo que contó.
Todo lo que, la perspectiva, el análisis, y bueno, también desde la experiencia de estar adentro.
Estuvo, ¿no?, adentro de la, de la panza del monstruo, ¿no?
De la toma de decisiones, claro, con posibilidades de hacer y con posibilidades de no hacer. Porque
y señalando así, que pese... es algo que se sabe, digamos, en el análisis económico-político, se sabe de esto que ha tomado como decisiones PESE. Pero lo acaba de decir alguien que estaba dentro de el gobierno, por eso nos parece importante este testimonio, Judith.
Exactamente.